Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
50 minutos y algunos segundos han transcurrido desde las 10 de la mañana. Hay una violencia de la que también hay que hablar, una más, y de la que quizá se habla poco, que es el maltrato infantil. Y para hablar al respecto estamos en comunicación con el director de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad, el licenciado César Tordó. César, buen día.
Buen día, Chino. ¿Cómo estás?
Gracias por recibirnos y empiezo por preguntarte dos cosas. ¿De qué hablamos concretamente cuando hablamos de maltrato infantil y si ha crecido en pandemia?
Bueno, cuando hablamos de maltrato infantil, para referirnos a la definición, digamos, general, tiene que ver con todas aquellas acciones u omisiones que afecten la integridad física o emocional de un niño, niña o adolescente, que toma diversas formas, ¿no es cierto? Por supuesto que el maltrato físico es la forma más evidente de violencia hacia los niños. La negligencia, que es la falta de cuidados, en algún punto esta cosa de la desatención. El maltrato psicológico o emocional, que es la desvalorización desde el punto de vista verbal, digamos, sobre las características o las particularidades de un niño, niña o adolescente, y el abuso sexual infantil, que es una de las formas más graves de maltrato. Mejor dicho, abuso sexual en la infancia y la adolescencia, porque bueno, con el aprendizaje que se va haciendo en el tiempo, vamos cambiando un poco las denominaciones para poder ajustarlo más a lo que pasa, ¿no? Y respecto a lo que planteabas con respecto a la pandemia, bueno, sabemos que los lazos sociales por la cuestión sanitaria han ido recortándose al interior de los hogares, ¿no es cierto? Y bueno, y por supuesto que sostenemos que este repliegue hacia el interior de los hogares puede generar las condiciones para que las situaciones de violencia intrafamiliar aumenten. Y también vemos, si lo miramos desde el punto de vista estadístico y desde el número de situaciones que abordamos, un descenso. ¿Y eso por qué? Porque las instituciones educativas están trabajando de manera virtual, no con la presencialidad dentro de las instituciones. Y bueno, sabemos que todos los niños, niñas y adolescentes transcurren todos los días en las instituciones educativas.
Completá y te pregunto algo.
Sí, este nuevo escenario lo que genera es la necesidad de establecer algunas otras formas de intervención a las que no estábamos tan acostumbrados y que implica, bueno, fortalecer los lazos de comunicación entre los distintos efectores que trabajamos desde lo institucional, ¿no es cierto?
Ajá.
Eso quería agregar.
¿Cuáles son esas nuevas formas de intervención?
Y bueno, nosotros antes de la situación de pandemia y de la situación sanitaria vivíamos haciendo reuniones interinstitucionales para generar acuerdos, para trabajar la particularidad de las distintas situaciones que abordamos. Ahora tenemos que hacer eso, pero mediatizado, por videollamada, pareciera que todas esas acciones que antes hacíamos de manera más directa, ahora está tamizado en algún punto o afectado por esta cuestión de la dificultad para hacer todo esto de manera presencial.
Sí, la dirección, César, a tu cargo, la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, ofrece una línea abierta las 24 horas de cada día, ¿no? Hay una un contacto posible que pueden tomar las personas que sepan, que conozcan algún caso de maltrato infantil, tienen la posibilidad en cualquier momento de comunicarse con ustedes para solicitar una intervención, para plantear el caso?
Así es. Yo me estaba refiriendo a al trabajo institucional o interinstitucional de abordaje. Pero nosotros garantizamos para con las familias la atención presencial. Nosotros estamos trabajando con la presencialidad en la oficina. Nosotros tenemos esa línea telefónica que vos decís, que es el 1548-2400, 1548-2400.
Abierta las 24 horas de cada día.
Así es, donde nosotros recibimos desde la una consulta a una cuestión que se quiera plantear como una denuncia, y entonces empezamos a hacer ese camino de intervención, y sino también con las familias con las que venimos trabajando, todo el asesoramiento y el acompañamiento que la familia requiera. Y déjame decir, Chino, un poco para tratar de puntualizar por qué para nosotros es tan importante que nos animemos a conversar sobre el maltrato en la infancia y la adolescencia, porque venimos de un tiempo histórico bastante difícil respecto a esto, y que está atravesado por el tipo de vínculos que establecemos en nuestra cultura actual también. Digo, ¿cómo pensamos la infancia? ¿Cómo pensamos la adolescencia? ¿Cómo la nombramos? Y vamos oscilando un poco entre esta cosa de no querer saber nada con el tema, porque es un tema difícil y porque seguramente resonará en algún punto también desde lo personal, desde lo particular, a la mirada opuesta, que es esta cosa como de la fascinación con el tema, ¿no? Pero que inmoviliza también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de pensar desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de derechos? Es garantizar a todo niño o adolescente su derecho a ser escuchado, su derecho a ser oído por alguien que lo pueda escuchar, por alguien que lo pueda recibir. Sabemos que la infancia, y llegamos todos y todas al mundo en un total desvalimiento. Necesitamos de ese otro, de esa otra que me aloje, que me reciba y que me empiece a nombrar como sujeto humano, ¿no? Esto es un poco, trabajando en el campo de la infancia y trabajando en el campo de la infancia malherida, por así decir, sí. Necesitamos tomar una posición.
Ahí es importante remarcar esta cuestión, César, que mencionabas recién. Ustedes garantizan a cada niño, niña de Bolívar que sea víctima de maltrato infantil la escucha presencial, aún en este momento, ¿no? Sin que tengan que tener la autorización de nadie.
Exactamente. Digamos que como institución o como organismo de promoción y protección de los derechos, tenemos la facultad para poder entrevistar, fíjate esa palabra, entrever e intervenir, que viene también de tomar parte, para escuchar a este niño, niña, adolescente que tiene algo para decir, ¿no? Y a veces también se dice callándose, ¿no? Sí. Por ahí, no con las palabras, pero sí dibujando, sí a través de su conducta no verbal. Digo, queremos, y venimos hace un tiempo profundizando este posicionamiento, ¿no es cierto? Que deja de mirar a los niños como objeto que deben en algún punto responder a las demandas del entorno adulto, para empezar a pensarlo como un sujeto que requiere de una mirada especial y que efectivamente tenemos que trabajar en lo inter para garantizar esos derechos que les son propios, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo es el abordaje más allá de la escucha? Porque plantea u ofrece otras instancias.
Exactamente. La escucha nos permite hacer un diagnóstico de la situación vulneratoria, es decir, nos permite ver en qué contexto se estaba dando esa situación de maltrato en alguna de estas formas que conversábamos al inicio. Y por supuesto que hay varias dimensiones a atender. Primero esta dimensión de lo universal, ¿no? Esta dimensión de pensar a todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos especiales. Después tenemos una dimensión que es la dimensión de la particularidad. Es este niño, esta niña en particular, que tiene su propio recorrido, su propio contexto familiar, comunitario, político, institucional, educativo, y la singularidad, cómo este niño o niña lo está diciendo y de qué manera. Y en función de esto, tratamos de generar un abordaje con la familia. ¿Para qué? Para que el lazo entre el entorno adulto y los niños, niñas y adolescentes esté mediatizado por algo de la norma, por sí, algo que tiene que ver con la legalidad. ¿Sí? Porque en toda situación de maltrato, en cualquiera de sus formas, hay un ubicar a los niños, niñas y adolescentes como un objeto de algún tipo de goce, de algún tipo de descarga, de algún tipo de exceso. Y entonces, como instituciones que ejecutamos, después de hacerlo en la práctica, puedo afirmar que es muy complejo, pero digo, por lo menos desde la formalidad, encarnamos en algún punto este lugar del tercero social que viene a regular algo que está excedido, ¿sí?
Sí.
Viene a nombrar algo que hay un, ahí hay un, una cuestión gozosa que necesita ser nombrada, dicha, y necesita haber un corte. Entonces, junto al resto de las instituciones, no solamente es Niñez o el servicio local quien opera este lugar, ¿no?, sino que el Poder Judicial, el resto de las instituciones de la comunidad, venir a nombrar algo que es del orden del exceso es venir a poner un freno, ¿no? Es venir a decir, bueno, no, acá tenemos que ordenar este vínculo. En algún punto legalizarlo, decir o tratar de entender que el todo no se puede, que hay un corte, sí, que hay un exceso que hay que regular, y ese es el trabajo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer ese seguimiento, vemos como alguien que por distintos motivos, por razones que tienen que ver con el contexto, por razones que tienen que ver con la historia propia, con una historia familiar, por cuestiones sociales, culturales, que vienen de otras generaciones, ¿no? Modos de educar, modos de poner límites, bueno,
sí,
es amplísimo, pero por eso digo, atender esta particularidad y esta singularidad es la que nos puede dar la chance de restituirle a este niño, niña o adolescente, su derecho a humanizarse, a subjetivarse, a volver a entrar en una trama social que lo proteja y que lo respete.
Ajá. ¿Qué resultados observan? Entiendo que el mero abordaje ya provoca un alivio, ¿no? Pero ¿qué resultados observan en la praxis en Bolívar?
Bueno, me gusta esta palabra tuya que usás, que es alivio, porque realmente es para el niño, niña, adolescente, este decir y este contar con un espacio, efectivamente genera un alivio. Y el alivio viene de que alguien que trate, ¿no? Sí, tiene, sí. Bueno, es mucho del modelo médico, pero también decimos que hay otros tipos de tratamiento, no solamente el médico. Hay un tratamiento social de las cosas.
Sí.
¿Cuáles son los efectos? Los efectos que redundan en la protección de este niño, niña, adolescente, cuando la intervención va avanzando, ¿no? Y esto lo van viendo las escuelas, los jardines, van viendo esa evolución. Nosotros continuamente vamos solicitando informes o generando reuniones con estos otros efectores que intervienen también, con ese niño que nosotros intervenimos inicialmente. Así que no lo estamos tampoco entrevistando todas las semanas, sino que lo hacemos de manera indirecta, o si están incluidos en algún espacio terapéutico de cualquier tipo, ya sea desde su salud mental, como desde su salud física también, vamos estableciendo esta trama, que es la que también lo hace hablar, ¿no? También lo hace decir.
Bien, cierro con dos mensajes, César. Estamos dialogando con César Tordó, que es el director de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad. Por un lado, Susana Fittipaldi dice, se justifica instalar el debate sobre cómo transitan las nuevas infancias y juventudes en este tiempo de pandemia. Garantizar la escucha es una muy buena medida. Felicito el trabajo de César y equipo, dice.
Bueno, muchas gracias.
Susana Fittipaldi, a quien le agradecemos. Y otro mensaje de Graciela Salagardoy, que es en realidad una pregunta,
¿sí?
César, que dice, César, si en la dirección que vos dirigís se publicita que hay guardias las 24 horas, ¿es posible que ante un llamado de una abuela de una niña que está siendo maltratada por su madre, se le conteste, señora, mi turno ya ha terminado, diríjase a la comisaría de la mujer? ¿Es así la derivación a otra institución? ¿Es así la escucha? Te pregunta y pregunta Graciela Salagardoy.
Bueno, yo le contesto a Graciela que debería tener algún tipo de respuesta. A veces lo que ocurre es que, como digo, la intervención se inicia desde distintos momentos, ¿no es cierto? A veces las situaciones requieren de la judicialización de una manera unívoca, digo. Este un poco el enfoque que yo estoy transmitiendo es desde nuestra mirada en un sentido más general. Después, de lo particular, en el caso a caso, hay un recorrido específico en cada intervención. Y a veces, una de las formas de generar estos cortes, una de las formas de generar esta legalización, es con la judicialización. Y muchas veces, cuando uno viene a decir algo, digo, debe recogerlo, debe hacerse cargo respecto de los efectos de esto que dice. Y muchas veces nombrar, usted está planteando determinada situación, acérquese a la comisaría, una situación que debe ser judicializada, ¿no es cierto? Porque no lo hacemos solos. Como decía, el Poder Judicial también interviene. Entonces, hay que hacer la denuncia, y después se inicia la intervención generando todo esto que estuvimos conversando. La escucha del niño, adolescente, la intervención del juzgado de paz que tiene competencia en violencia familiar, o la intervención del área de género, si hay una cuestión de violencia de género también, de salud mental, si requieren algún tipo de terapéutica. Digo, esta es la trama que se empieza a mover. Lo cierto es que el contacto de guardia está para aclarar determinadas situaciones y sacar dudas y recibir la cuestión y problematizarla en conjunto. Después de las 2 de la tarde, que es el horario de atención en la oficina, bueno, se atienden las urgencias en la guardia como en toda guardia, ¿no es cierto?
Bien, César, gracias.
Pero lo podemos evacuar de manera más puntual a ese caso.
Te agradezco estos minutos y seguiremos en otro momento, en otro viaje, dialogando acerca de este tema y otros que competen a la dirección a tu cargo. Gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.